Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Encantados de iniciar la semana en esta jornada de lunes, día 18 de octubre, con todos vosotros. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro número de WhatsApp para que nos enviéis vuestros mensajes escritos, 647-100-11, repito, 647-100-11, porque vamos a compartir estos temas de aquí hasta las 2 de la tarde, tanto en esta sintonía 95.7 como sobre todo en COPE Más Cantabria 105.6. Mira, a partir de las 12:30, una vez Gerardo Cisniega nos ponga un poquito en orden los temas más interesantes de esta jornada de lunes, vamos a hablar con el vicepresidente del gobierno, pero también secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, tras que nos haga ese balance tras el congreso del PSOE en Valencia, edición número 40, y también hablaremos de otros temas de la actualidad del Partido Socialista en Cantabria, como esa candidatura de Judith Pérez o también esa resaca de los presupuestos generales del Estado con nuestra comunidad autónoma. A nadie se le escapa que el día a día que estamos viendo en los diferentes informativos de La Palma nos sobrecoge con el volcán y las terribles consecuencias que está teniendo para los ciudadanos de las islas, y por eso cualquier granito de arena es importante para colaborar, para ayudar. Pues bien, el mago Chuso y otros amigos, artistas, payasos, etcétera, van a llevar a cabo una gala solidaria con La Palma este jueves en Torrelavega, en el Teatro Municipal Concha Espina, y hoy se ponen a la venta esas entradas. Hablaremos luego con él. Y también en el tramo final del programa, entre otros contenidos, vamos a intentar localizar en Madrid a Guillermo Blanco, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, porque está en Madrid, como digo, dentro de la Feria Gourmet, donde varias empresas de Cantabria están presentando allí sus productos junto a otros stands a nivel nacional. Todo esto, como te digo, hasta las 2 de la tarde. Acompáñanos en COPE Cantabria 95.7, 105.6. Ahora, 12:23, tenemos que conocer la última hora, lo que sucede en Cantabria, de la mano del jefe de informativos de COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Jaime, muy buenas.
¿Cuántos cafés dromedario han caído hoy? Porque los lunes suele ser un poquito más durillo empezar la semana después de un largo, intenso y maravilloso fin de semana.
Bueno, hombre, el lunes es un día maravilloso, es la vuelta al trabajo, encontrarte y reencontrarte con los compañeros, vienes de ver al Racing ganar, con lo cual hoy no ha costado nada. Hoy han caído dos de momento.
No, te lo digo porque yo, que he estado atento un poquito a los premios que ha ganado Café Dromedario en esa gala que se realiza cada año, el Great Taste Awards, ha conseguido 3 premios por 3 cafés diferentes: el Café Jamaica, el Especial Espresso y el Java de Café Dromedario. Yo, el Especial Espresso es mi debilidad, ya que después de tener este premio, pues no tengo ninguna duda. El desayuno completo con las magdalenas de Panadería Torre, ya lo sabéis. A ver, cuéntame, aparte del café, ¿qué es lo que viene hoy marcando la actualidad en Cantabria?
Bueno, tenemos una jornada en la que hay que recordar que entramos en una semana ya clave e importante con respecto a la situación sanitaria y a la pandemia del COVID, porque llevamos 18 meses hablando de un virus, de una pandemia, de restricciones, de mascarilla, de COVID, de limitaciones de aforo, bueno, de muchas cosas que nos ha cambiado la vida. Este virus que apareció allá por marzo del 2020, que nadie sabía lo que nos venía encima, pero que ha marcado nuestras vidas, ¿no? Pues ya podemos decir que estamos en la última semana COVID, porque hoy Sanidad ha confirmado en los micrófonos de la cadena COPE a través de su consejero Miguel Rodríguez que ya se está elaborando hoy el último decreto COVID que se va a aprobar en el Boletín Oficial de Cantabria. Mañana se va a publicar y el jueves, oficialmente ya este jueves, día 21 de octubre, desaparecen todas las restricciones sanitarias en Cantabria que han marcado nuestras vidas durante el último año y medio. La única restricción que va a quedar en vigor es el uso de las mascarillas en las zonas cerradas, en establecimientos, en interiores, y el uso también de geles hidroalcohólicos en determinados ámbitos para evitar contagios. Pero todas las demás restricciones desaparecen, vuelve a la normalidad a todos los sectores, a nuestra vida cotidiana, al ocio nocturno, y por tanto eso es una gran noticia, es el principio del fin, ¿no? Es decir, hoy se está elaborando, mañana se publica en el BOC esa normativa, la última normativa COVID, y el jueves entran en vigor la eliminación de las restricciones, y por tanto tenemos que celebrarlo y decir que Cantabria es una de las últimas comunidades que llega a esa nueva normalidad, pero también es verdad que nuestra incidencia COVID, que estaba bastante normalizada, era un poquito peor que la de los demás. Es verdad que tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona este fin de semana, pero los casos están en torno a 20-25 diarios y la situación ya en los hospitales también se ha normalizado. Y lo que dicen las autoridades sanitarias es que hay que seguir mirando de reojo el COVID, pero ya centrarnos en nuestra nueva vida al margen de esta enfermedad. Uh-huh. Es importante recordar que todavía seguimos con el plan de vacunación de Cantabria. Tenemos una buena noticia y es que se ha terminado de dar las dosis adicionales en los centros de mayores. Eso desde luego es una buena noticia. Los mayores son los más vulnerables y ya todos los residentes de Cantabria, que además es una cantidad importante, más de 7.000, ya han recibido la dosis adicional. Se está haciendo con los inmunodeprimidos, que estamos en torno al 50% de los 1.600 que hay. Y de momento no hay fecha oficial, pero todo apunta a que será noviembre, el mes en el que se empiece a vacunar a los menores de 12 años. Recordemos que el único grupo de edad donde todavía no se ha dado ni una sola dosis es en el grupo de 5 a 12 años. Ahí todo apunta a que será en noviembre cuando se vacune a este grupo de menores. Y todavía no está decidido, pero será un mixto, según cuentan desde Sanidad. Se va a vacunar en los propios centros escolares y en los centros de salud. El siguiente paso es dar la tercera dosis al resto de la población. Todos nos vamos a tener que dar una dosis adicional. Se va a empezar también de forma inmediata con los mayores de 70 años y luego se irá bajando por tramos de edad hasta llegar a esos 12 años. Así que, a partir de ahora, centrados en la vacunación, que va a coincidir también con la vacuna de la gripe, porque ya estamos teniendo un pequeño avance de lo que puede ser el invierno con catarros, con la gripe que puede volver a aparecer. Recordemos que el año pasado solo hubo un caso en Cantabria y en lo sanitario, afortunadamente, vamos a dejar de hablar en las próximas semanas. Segundo asunto, basuras de Santander. Bueno, ha habido cierta polémica con ese asunto porque se ha rescindido el contrato. La empresa dice que se ha rescindido de forma ilegal. Hay tres querellas criminales presentadas contra tres funcionarios municipales. La alcaldesa ha defendido la gestión de esos trabajadores municipales, de esos funcionarios. Hoy ha hablado la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ha pedido que se municipalice el servicio. Recordemos que el servicio de basuras está privatizado, se adjudica desde el ayuntamiento una empresa a la que se paga dinero por prestar ese servicio. Desde la FECAP piden que vuelva a ser un servicio público, que se va a dar en mejores condiciones y que no se va a entregar a una empresa que lo que busca es un rendimiento económico. Y bueno, desde luego han sido muy críticos con la situación de limpieza de la ciudad porque aseguran desde las asociaciones de vecinos, desde los barrios, que Santander, no lo han llamado estercolero, pero básicamente lo mismo, plagas de ratas permanentemente por todas las zonas, mucha suciedad, no se limpian los contenedores, no se arreglan los que están estropeados, no se limpia a diario en muchos barrios y la situación es muy complicada.
El acuerdo con CESPA todavía no está cerrado, ¿no? Están negociando con
el ayuntamiento. El acuerdo con CESPA está ya cerrado, se ha adjudicado a esa empresa.
¿Cuánto tiempo de años?
De momento dos años. Porque es lo que faltaba por cumplir ese contrato de 10 años que se había adjudicado y a partir de ahí se volverá a sacar a concurso público o no, veremos a ver, entiendo que sí. Y bueno, pues el tema todavía va a dar que sí porque está judicializado y puede generar problemas. Lo contaremos luego y bueno, tenemos que hablar de más asuntos y hoy desde luego el nombre del día es este ciclista aficionado que ha terminado el reto que se había planteado de subir 26 veces el puerto de los Machucos, 50 horas consecutivas, ha terminado hoy a las 5 de la madrugada y desde luego le vamos a escuchar luego y le vamos a aplaudir porque para muchos ciclistas profesionales subir el puerto de los Machucos es casi una heroicidad, él lo ha hecho 26 veces seguidas durante 50 horas consecutivas.
Pues ahí está, Borja Ortiz, grande con este reto y lo ha completado, como bien decías, a las 5 de esta madrugada. Gracias, Gerardo. A las 2 y 20 y a las 3 menos 10, los servicios informativos de la cadena COPE en Cantabria. Ahora te dejamos con todo lo que te interese si te quedas en la 95.7 con Pilar García Muñiz y con Mediodía COPE. Y yo te invito a que me acompañes al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos 12 y media, gracias por continuar con nosotros en la cadena COPE en Cantabria, 105.6. Mira, nuestra amiga Marían nos manda un saludo y nos pregunta en el 647-100-11. Buenos días, ¿sabéis cuál va a ser la nueva normalidad en los colegios? Gracias. Bueno, yo hasta donde tengo entendido, ya la consejera Marina Lombó habló y presentó que las condiciones de este curso escolar, y a no ser que haya un cambio significativo, todo va a seguir igual a como empezó el curso escolar, y es muy parecido al anterior, salvo esos momentos de esparcimiento, de recreo, que creo que ya podrá ser menos limitado como lo era en el curso pasado, pero hasta donde yo tengo entendido no hay ninguna novedad relativa a esta finalización de las restricciones por COVID, que, como decía Gerardo, ya mañana vuelve la normalidad, salvo el uso de mascarilla, distancia y geles, pero lo que tiene que ver con aforo, restricciones y demás, en principio todo a partir de mañana finaliza. Y con buena música de Coldplay saludamos al vicepresidente del Gobierno Regional y secretario general del PSOE en Cantabria, don Pablo Zuloaga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
Ya de regreso de Valencia, ¿no?
Sí, unas jornadas intensas de debate, de reflexión y sobre todo de mirar hacia adelante, sabiendo que el Partido Socialista sale fortalecido y unido y un conclave excepcional en Valencia.
Lo primero, ¿cómo está de salud? Por aquella noticia que nos ha sobresaltado de Javier Lambán, el presidente de Aragón, que ha dado positivo por COVID y estaba ahí en el Congreso.
Todo bien, sin novedad.
Perfecto. Bueno, ¿qué balance hace de este Congreso, que para mí la mayor sorpresa, entre comillas, y que da una imagen, por lo menos de puertas de fuera, de unidad, fue el detalle que tuvo el expresidente Felipe González de poder posar con los presidentes del Partido Socialista en Valencia, ¿no? Algo que desde fuera sorprendió porque siempre ha estado en los últimos tiempos contrario a las indicaciones o las decisiones de Pedro Sánchez, sobre todo tras su unión con Unidas Podemos. Pero esa fotografía creo que le da mucho ánimo al actual presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que fue mucho más que una fotografía, porque tuvieron oportunidad de tomar la palabra tanto Zapatero como González en la inauguración de este congreso, valorando, ¿no?, cómo son las siglas del Partido Socialista las que siempre han permitido a nuestra sociedad en España y en Cantabria avanzar con más derechos, con más recursos y sobre todo pensando en las familias de los trabajadores y de las trabajadoras, para que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones a servicios sanitarios, educativos o la implantación de nuevos modelos, como en su día fue la Ley de Dependencia impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Fue un repaso histórico de los grandes logros del Partido Socialista, incluyendo la etapa actual, ¿no?, donde hemos sabido hacer frente al golpe de una pandemia y de una crisis sanitaria como nunca antes se ha vivido, para ahora afrontar el reto de la recuperación con un Partido Socialista que sale fortalecido, que sale teniendo en cuenta cuáles son las reivindicaciones de la calle, la generación de empleo, la vuelta a la plena actividad económica, sabiendo que tenemos que seguir avanzando por la generación de derechos, y ahí ese compromiso de derogación de la reforma laboral, también de la ley Mordaza, y por supuesto hacia un país más justo, hacia las mujeres, en el que avancemos en la senda que busque la abolición de la prostitución que esclaviza a miles de mujeres en nuestro país.
Más allá de este repaso general, a grosso modo, de lo más interesante del Congreso de Valencia, supongo que también ha estado pendiente de las reacciones que hemos conocido desde la semana pasada a los presupuestos generales del Estado y sobre todo con lo que llegaría a nuestra comunidad autónoma. La cara, el dinero de más, creo que son 65 millones inesperados, entre comillas, para el AVE que vaya llegando poco a poco a la región. Por contra, en Torrelavega están que trinan, sobre todo el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, porque se vuelve a posponer el soterramiento de las vías.
Bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de las consecuencias de la toma de decisiones, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento de Torrelavega, al igual que el Ayuntamiento de Santander, tienen un convenio firmado con el Estado para la financiación de las obras de los soterramientos en el caso de Torrelavega y de la integración ferroviaria en el caso de Santander. En el caso del Ayuntamiento de Santander, la decisión de Gema Igual, de su equipo de gobierno, de generar un debate abierto hacia la ciudadanía de cómo debe ser esa integración, también ha pospuesto la financiación de estas obras por la petición del propio ayuntamiento, y hay que buscar la responsabilidad en la alcaldesa, en su equipo de gobierno y en el propio Partido Popular. En el caso de Torrelavega, la pretensión del ayuntamiento ha sido, en este mismo año, 2021, modificar el proyecto objeto del convenio, donde aparecía un aparcamiento en superficie, hacer un aparcamiento excavado. Esa modificación del proyecto conlleva trámites, plazos, que evidentemente aún no están superados y que condicionan, evidentemente, el inicio de las obras. Creo que para ser justos hay que ser pedagógicos y explicar cómo llegamos a esta situación en unos presupuestos generales del Estado que son muy buenos para Cantabria, otros 22 millones a sumar a los 88 que ya tenemos encima de la mesa para las obras de Valdecilla, 11 millones para el proyecto del Llano de la Pasiega y en la ampliación del puerto de Santander, 11 millones para el impulso definitivo del MUPAC en los solares de Puerto Chico en la ciudad de Santander, que el año que viene impulsaré desde la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, más recursos para educación pública, sanidad, dependencia. Sin duda, son unos presupuestos buenos para Cantabria que garantizan que vayamos adelante, sin olvidar también algo que es una demanda diaria de miles de cántabros y es la mejora de las cercanías ferroviarias. Nunca antes había habido un presupuesto tan inversor en la mejora de las cercanías, la duplicación de vía y, por supuesto, también la compra de nuevos trenes que lleven directamente a un museo, algunos de los que llevan rodando durante más de 40 años las vías de Cantabria, generando problemas a miles de usuarios. Creo que es un buen presupuesto, que evidentemente hay que mirar con lupa en el trámite parlamentario para incluir las enmiendas que sean necesarias para mejorarlo, pero en general es un buen presupuesto que además compromete, ¿no?, ese futuro inversor del Gobierno de España en Cantabria.
Pero entonces, de cara a los vecinos de Torrelavega y ese soterramiento, ¿ese proyecto dormirá el sueño de los justos un año más? ¿O como esto es un presupuesto abierto, todavía se puede renegociar algo?
En ningún caso. Los proyectos están vivos. Creo que hay que ser justos en la información que damos. Es igual que cuando hace años se anunciaba el inicio de las obras del MUPAC, o hace años había ministros que anunciaban el inicio de la integración ferroviaria en Santander. Los proyectos no estaban redactados entonces, lo están ahora, y ahora es cuando van a empezar las obras. En el caso de Torrelavega pasa exactamente lo mismo. La tramitación pasa por avanzar en el proyecto. El proyecto sigue vivo, y cuando esté preparado y con todo el trámite desarrollado, pues evidentemente se licitarán las obras, se adjudicarán y por fin veremos cómo empiezan. Se ven los ejemplos muy claros del compromiso inversor del Gobierno de España con Torrelavega en la variante de la autovía, que como saben, inició el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sin siquiera tener los terrenos expropiados, algo que llevó a la paralización de las obras según fueron adjudicadas e iniciadas. Por lo tanto, creo que los pasos hay que darles de forma ordenada para no generar perjuicios a los vecinos y vecinas, y sobre todo también para no eternizar el desarrollo de los proyectos.
Perfecto. Si le parece, cambiamos de asunto y vamos a algo ya más personal o que le atañe como secretario general, ya que, bueno, hemos conocido la semana pasada que Judith Pérez va a presentar su precandidatura a esas primarias para liderar el PSOE en la región. Hablamos de una histórica del Partido Socialista, militante desde que tenía 18 años, tiene experiencia en gestión en el gobierno, ha estado también como, bueno, en el PSOE de Santander durante 4 años, 2011 a 2015, ha sido portavoz socialista. ¿Qué le dice este paso adelante de Judith?
El Partido Socialista de Cantabria es un partido abierto y la verdad es que yo soy secretario general después de haber superado varios procesos de primarias. De hecho, desde que lo fui y gané con el 53% la primera de las votaciones, cada vez que los militantes del Partido Socialista han tenido una urna delante, me han ido aportando más y más confianza hasta llegar en los últimos meses al 75% de los apoyos recibidos. Algo que nos permite explicar que el Partido Socialista de Cantabria es cada vez un partido más fuerte, más unido, que crece en militancia, que crece en alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, y que, por tanto, mira al futuro con optimismo. El 14 Congreso del Partido Socialista de Cantabria será un reflejo de lo que hemos vivido en el 40 Congreso en Valencia, donde, por cierto, el papel del Partido Socialista de Cantabria ha sido fundamental. En la Ejecutiva Federal volverá a estar con fuerza Pedro Casares, desarrollando una labor incansable de mejora de los servicios y de las políticas para España y para Cantabria. Incorporamos 2 compañeros al Comité Federal del Partido Socialista, que es el máximo órgano del partido entre congresos. Por lo tanto, el congreso que vamos a celebrar va a ser un congreso de muchísimo trabajo, de muchísima reflexión, sabiendo que el Partido Socialista, cada vez que gobierna, mejora los servicios públicos de Cantabria, y eso precisamente es lo que esperan las familias y los trabajadores y trabajadoras de nuestra región.
Por supuesto que iba a comentar luego y le iba a felicitar, sobre todo a Noelia Cobo, que es la secretaria de organización del PSOE en la región, y también al alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, que van a formar parte ya del Comité Federal del PSOE. Pero hablando de Judith, no se me escape, Pablo, ¿le motiva el hecho de tener un rival como Judith? ¿Cree que usted es favorito para conseguir el máximo apoyo en esas primarias?
En el Partido Socialista no hay favoritos. Creo que las primarias son un elemento básico que demuestra la democracia interna de nuestro partido, donde lo mismo vale el voto del secretario general que el de un alcalde o que de un militante de base. Creo que es un elemento fundamental que me permitió a mí hacerme cargo de la Secretaría General y que son sanas para cualquier organización política donde se debate sobre el modelo de partido y sobre las políticas que tenemos que desarrollar. A día de hoy, la gestión del Partido Socialista en los ayuntamientos y en el propio gobierno de Cantabria es incuestionable. Es el Partido Socialista de Cantabria el que ha gestionado con brillantez la sanidad y el servicio público de dependencia en el momento más crítico de la historia. Somos la comunidad autónoma, Cantabria es la comunidad autónoma que más vidas ha salvado en los hospitales y en las residencias. Y ese es un dato que nos tiene que hacer sentir mucho orgullo a todos los cántabros, a todas las cántabras, y de forma especial a los y las socialistas de Cantabria, sabiendo que detrás de las decisiones que se han tomado hay compañeros y compañeras que nunca han adelantado ningún interés particular a la salud de los cántabros o de las cántabras.
Pues queda menos de un mes, ese 14 de noviembre, esas primarias, estaremos muy pendientes de ellas. Gracias, Pablo.
Gracias, Jaime, y un saludo a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Claro que sí, vicepresidente del Gobierno Regional y secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, en directo en la cadena COPE en Cantabria. Son las 12 y 43 minutos, un pequeño alto y seguimos.
Atención, atención, ¿aún no has comprado tu colchón? En Dormitienda, todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, has oído bien, a mitad de precio. Ven a visitarnos a calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovéchate de nuestros descuentos. Además, financiación, transporte, montaje y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
En Total Energies creemos que si te vas a comprar un coche para ir de casa al trabajo, no te compras un Fórmula 1. Pues con la potencia de luz de tu casa, igual. Por eso te ayudamos a contratar la que necesitas, ni más ni menos. Si ya eres cliente, entra a tu área de cliente en totalenergies.es. Y si no, llámanos al 900-907-888. Condiciones en totalenergies.es.
De pollo,
de ternera,
ibérica,
al curry,
con trufa,
ancara,
con cebolla,
marroquí,
al queso de cabra.
Cada día una hamburguesa diferente. Hamburguesas artesanas diferente. Buenas no, lo siguiente.
¿Quieres conocer la tecnología más avanzada en rejuvenecimiento corporal? En Método Svel somos un centro innovador. Por eso contamos con la última versión de Adipology, única en Cantabria. El tratamiento más potente para reducir la célula grasa en tan solo 20 minutos. Aprovecha la promoción de lanzamiento solo durante este mes. Método Svel, by Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento, 942-251157.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aprovechamos estos cinco minutitos que tenemos antes de ir todos juntos a la cadena COPE, también a los amigos de la 95.7, para hablar de deporte y hablar del Racing, porque con Soinco, los mejores especialistas para la reforma en tu cocina o baño, está causando furor esa reforma con esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Ya sabes que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, Soinco. Con ellos te decimos que ayer el Racing jugó un buen partido en el vivero, más allá del resultado, porque creo que lo más justo, sinceramente, hubiera sido un empate a cero, porque el Racing es el habitual que conocemos desde que está Romo en el banquillo. Especula, digamos, lo necesario como para mantener el resultado, no arriesga, no se expone y no deja huecos, o es su intención. Es cierto que la primera parte fue, sobre todo al comienzo, más dominada por el conjunto local, que llegó por ambas bandas, pero a medida que pasaban los minutos, el Racing sí consiguió igualar y, sobre todo, en la segunda parte tuvo momentos con buenas ocasiones, pero no olvidamos un paradón de Parera, que es la primera vez esta temporada que el portero del Racing, ya sea Lucas o Parera, da puntos. Con 0-0 tuvo un paradón tremendo, como si fuera un portero de balonmano haciendo el espagat, abriéndose de brazos y piernas para ocupar el máximo de portería. Consiguió repeler y rechazar ese remate, como digo, con 0-0 en la portería. Y cuando todo parece encaminado al 0-0, don Patrick Soco, porque hay que tratarle de don después del jugadón de ayer, cogió el balón prácticamente en línea de fondo de su propia área y se regateó a 5 o 6 rivales, llegando después de correr 70 metros con el balón pegado al pie hasta el borde del área. Se le dio a Cedric y Cedric hizo bueno el jugadón de Soco. Se metió de fuera hacia adentro y prácticamente centrado desde fuera del área a la portería, chutó un zurdazo que se coló en el lateral de la red del Badajoz. Un golazo que dio la victoria al Racing, primera a domicilio esta temporada, y que deja a los verdiblancos en esa segunda posición, bueno, empatado también con el segundo, que es el Deportivo por gol averaje. Unionistas el líder con 18, con 16 aparecen Deportivo, Racing y Rayo Majadahonda, y luego con 15 Logroñés, la Sociedad Deportiva, porque la Unión Deportiva Logroñés aparece sexto y ya fuera de puestos de playoff con 14 puntos, al igual que Badajoz y Celta B. Es decir, el Racing está tercero ahora mismo, y además la semana que viene, domingo a las 12 del mediodía, llega el partidazo de la jornada y quizá de la temporada. Racing Deportivo de La Coruña, empatados a 16 puntos, duelo por todo lo alto, así que va a ser muy interesante vivir ese encuentro. Pero antes quiero que escuches al técnico verdiblanco, a Romo, tras esa victoria in extremis en el nuevo vivero contra el Badajoz 0-1.
Al final, como siempre, tampoco podemos jugar, yo en mi caso, con el ventajismo del resultado, ¿no? Porque muchas veces haces el mismo esfuerzo o el mismo planteamiento y después nunca, no te salen las cosas al 100%, ¿no? Pero es verdad que hoy no me puedo ir de aquí sin felicitar a mis jugadores, ¿no? En primer lugar, mi sensación ha sido que cuando hemos dado ese paso más en la segunda parte a por ir a por el partido, lo hemos conseguido, ¿no? Y hemos sido mejores que ellos. Felicitarles por ese esfuerzo. Valorarlo y nos mantenemos, como siempre, en ese equilibrio, ¿no? Que nos tenemos que mantener, sobre todo porque seguimos iniciando la temporada. y siguiente porque tenemos que seguir mejorando y porque tenemos que seguir dando pasos adelante como equipo, ¿no? Pero evidentemente cuando se hacen con este nivel, ¿no?, de compromiso y con esta intención de juego en la mayoría parte del tiempo, pues siempre es más fácil.
Bueno, pues enhorabuena al Racing. Como digo, próximo partido contra el Deportivo de La Coruña, domingo a las 12 en el Sardinero. Del resto destacamos el derbi cántabro en segunda red, primero de la temporada, que se llevó el tropezón en Santa Ana con un gol en el minuto 88 frente al Laredo tras un error en el pase. Un compañero del central, Iván Amaya, se la da a Higuera, que pasa a Mario y empujó a la red. El Cayón empató en su partido también este pasado fin de semana, en la jornada de ayer, y el Rayo Cantabria también empató a cero en casa contra la Peña Sport, pero el partido estuvo marcado por la expulsión de Geray en el minuto 25. Sigue en descenso el Cayón, en puesto de playoff tropezón, Laredo fuera del descenso, y en puesto de playoff de ascenso ya no está el Rayo Cantabria, está con 12 puntos, empatado contra los clubes que están ahí metidos. Vamos todos juntos a COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos todos juntos en la cadena COPE 95.7, también 105.6. Hace unos instantes en COPE Más hemos escuchado a Romo, hemos valorado la victoria del Racing, pero antes de acabar con la información deportiva, decirte que Dani Sordo quedó tercero del Rally de Cataluña, penúltima prueba del Mundial. También triunfo del Independiente de Rugby, el Mazabi Santander Independiente, en la primera jornada liguera, y que en balomano una de cal y una de arena. Las buenas noticias: la victoria del vasco balomano Torrelavega en su casa, en el Vicente Trueba, para salir del descenso frente a un rival directo como Antequera. Y la mala noticia fue la derrota del Unicaja Banco Sin Fin en Granollers, con lo que bajan a puestos de descenso. Pero como digo, hay mucha igualdad en la clasificación. Está colista con 2 puntos Antequera, en descenso Unicaja Banco Sin Fin con 4 puntos, pero empatado con Vasco Balomano Torrelavega. Con 5 aparecen Badajoz y Atlético Valladolid, además de Benidorm. Como decimos, mucha igualdad en estas primeras jornadas de la Liga Asobal. Y quiero que escuches esta propuesta que te vamos a hacer para este jueves. Ya sabes, como decíamos al principio del programa, que lo que está sufriendo las Islas Canarias, La Palma, con ese volcán en erupción desde hace ya prácticamente o más de un mes, está llevando pues la desesperación a los vecinos. Muchos han perdido todo, sus propiedades, sus hogares, y todo granito de arena es poco para ayudar, para colaborar. Y desde Cantabria, el Mago Suso y otros amigos han presentado el otro día en Torrelavega una propuesta que se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal Concha Espina este próximo jueves, día 21, a las 7 de la tarde, con una gala que se llama Todos con la Palma. Vamos a hablar precisamente con Jesús Jiménez, más conocido artísticamente como el Mago Suso. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y enhorabuena por esta iniciativa solidaria que vais a llevar a cabo el jueves.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias, pero yo creo que al final el unir fuerzas hace conseguir objetivos, y es lo que queremos, ¿no? Demostrar que Cantabria es solidaria, que no solo miramos para ayudar a los de nuestra casa, sino también en esta ocasión vemos que lo necesitan de manera urgente nuestros vecinos de La Palma, y queremos destinar pues este ratito, esta hora y media de diversión, porque ayudar con diversión siempre es muchísimo más fácil, pues, y todo lo que generemos en venta de entradas, que solo cuesta 5 euros cada entrada, destinarlo a los damnificados por la erupción del volcán.
5 euros cada entrada, precio para todas las localidades en el Teatro Municipal Concha Espina, precios populares para poder ir toda la familia y ayudar y contribuir desde las 7 de la tarde, ¿no? Es cuando es el espectáculo, hora y media de risa, diversión y magia, ¿no?
Sí, así es, va a ser un espectáculo muy dinámico, pues con parte de los mejores efectos que he realizado a lo largo de mi trayectoria profesional. También estará el doctor Risotto, Peter de los Peterman, haciendo pues diferentes espectáculos originales de un repertorio clásico de payasos, de circo, y será una gala pues para toda la familia, donde además de divertirse, lo más importante es que podrán colaborar con una buena causa. Van a haber efectos de magia basados en el humor, mentalismo, todo muy participativo, porque es la magia que me caracteriza. Y sobre todo, pues eso, con ese pequeño toque sentimental
para ayudar a nuestros vecinos.
Hablando de sentimental, creo que también vais a realizar o tributar un homenaje a los payasos de la tele cantando canciones suyas de siempre, ¿no?
Sí, al final yo creo que ese pequeño repertorio es un repertorio que no pasa de generación en generación, ¿no? Entonces yo creo que es una pequeña pincelada donde se van a unir los sentimientos de los padres, transmitiéndoselo a los más pequeños y disfrutando de esas grandes canciones.
¿Dónde podemos comprar las entradas?
Pues las entradas se pueden comprar en el servidor giglon.com, poniendo Todos con la Palma, además te sale ahí, en el te pone Todos con la Palma, Teatro Municipal Concha Espina, y ahí se pueden adquirir las entradas de forma anticipada online. Y si no, también en la taquilla del propio teatro, también se pueden conseguir. Sí que es verdad que la venta de entradas se ha abierto hace 2 horas. Ajá. Se han vendido ya más de 60 entradas. Por lo tanto, al que quiera ir, animo que las compre cuanto antes, porque solo hay 500 localidades habilitadas por las restricciones del COVID.
Pues me parece extraordinario. Además, yo creo que también está habilitada la propia página web del teatro. Teatro Municipal Concha Espina, es decir, www.tmce, las iniciales de Teatro Municipal Concha Espina.es. Todas las vías son pocas para intentar llenar, que creo que así va a ser, porque tenemos hasta el jueves este teatro, giglon.com, Todos con la Palma. Ya se han vendido 60 entradas, por eso te llamábamos hoy, Jesús, porque hoy se ponían a la venta las entradas y es para el jueves, y creo que es interesante ir difundiéndolo poco a poco. Además, en lo personal te va bastante bien, estás dando pasos hacia adelante de una manera profesional tremenda, ¿no? Hasta en el extranjero.
Sí, la verdad que sí, no nos podemos quejar. De hecho, bueno, ayer nos han confirmado y todo parece ser que se adelanta y nos vamos a Nueva York a trabajar de la mano de Disney. Del 9 al 15 de noviembre estaremos ahí en los estudios de la ABC produciendo un espectáculo para ellos. Luego volvemos, empezamos a programar el nuevo espectáculo que voy a estrenar en el Auditorio de los Salesianos el día 22 de enero, mi última gran producción, que se va a llamar Sueños. Uh-huh. Y luego ya, pues nada, volveremos de nuevo de gira por Estados Unidos, haremos Los Ángeles, haremos Las Vegas, haremos Orlando, Florida, y también con el punto de mira en Tokio, que lo tenemos ahí pendiente, que cuando vuelva un poco todo a la normalidad, un poco más real, pues daremos el salto a Asia.
Madre mía, estoy todavía pellizcándome por todas las ciudades que acabas de decirme. Aquí falta algo para promocionar aún más la magia, ¿no? Quiero decir, en Cantabria, que tenemos uno de los mejores magos del mundo y que quizá no lo sabemos valorar, ¿no?
Bueno, suele pasar, tú lo has dicho, ¿no? Nadie es profeta de su tierra. Y bueno, sí que es cierto que los altos profesionales que estamos dando en el extranjero, sí que es verdad que nos están valorando muchísimo nuestro trabajo, sobre todo el trabajo con los medios que disponemos, ¿no? Al final, la cultura en España, nosotros vamos un día a un teatro, montamos, actuamos y desmontamos en el mismo día, porque la predisposición de la cultura o la facilidad de acceso a los teatros está instaurada así, ¿no? Y nosotros nos adaptamos a ello. Pero, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que se montan esas grandes producciones y tienes un montón de tiempo para hacerlo, que lo valoren como trabajamos nosotros, todo nuestro equipo, que es gracias a todo el equipo, no solo yo, que yo soy la cabeza visible, pero tengo un equipo detrás, pues que lo valoren es de agradecer.
Pues Jesús Jiménez, Mago Xuso, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, porque todo se llene y por 5 euros este pedazo de mago de ilusionista lo vas a tener en el Teatro Municipal Concha Espina, junto a otras actividades, junto a otras canciones, payasos, magia, humor, baile, muchísimas cosas para ayudar a los vecinos, a los amigos de La Palma, que están pasándolo realmente mal con esa erupción del volcán. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias.
12.57 minutos, ya lo sabes, en giglon.com, Todos con la Palma, o en esa página web del Teatro Municipal Concha Espina, o en las propias taquillas del teatro en Torrelavega. Un pequeño alto y enseguida vas a quedarte con la última hora en Mediodía a COPE, y nosotros regresamos a COPE Más a la 1:05.
Este domingo 24 de octubre nos reencontramos. Llega la 9ª edición de la carrera popular El Diario Montañés. Una mañana para disfrutar en familia y con amigos recorriendo el centro de la ciudad de Santander. Recuerda, domingo 24 de octubre. Elige la distancia que mejor se adapte a ti. 2, 5 o 10 kilómetros. Inscríbete ya en carrerapopular.eldiariomontanés.es. Patrocina Unicaja Banco y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
En Gómez Pan y Panadería Torre ofrecemos a diario los mejores productos directamente desde nuestro obrador, garantizando la máxima calidad y el incomparable sabor. En nuestras tiendas puedes encontrar panes hechos con las mejores harinas del mercado, de diferentes cereales y largas fermentaciones, además de las mejores magdalenas del mundo. Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza. También en Astillero, Eras y Maliaño.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.